Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí nuevamente dándonos cita. Aquí, ahora, en nuestras oficinas y estoy muy bien acompañada. Yo soy María del Carmen Hoyo, soy Head of People para la oficina de NTT Data México y hoy de manteles largos, con invitados especiales aquí para compartir un rato, platicar y estar siempre cercanos. Hoy me acompañan tres de las nacionalidades que componen el gran headcount de esta compañía. Tenemos poco más de 15, pero hoy están de las más representativas. Así que, pues nada, nos presentamos rápidamente para iniciar a platicar. Tengo muchos temas. Me gustaría que en esta conversación la compañía, todos los que nos están oyendo, estén conscientes del cómo enriquece nuestras vidas desde el punto de la diversidad, que mucho se ha hablado de esto. Hay que ser diversos, hay que ser inclusivos, pero llevar el concepto a la práctica en qué pasa en el día a día cuando somos tantos y tan distintos y de diferentes lugares, es muy rico lo que vivimos al día a día. A veces no nos damos cuenta. ¿No? Y en una cultura como la nuestra, que es la mexicana, que absorbe al otro, que lo hace parte rápidamente, es un tema que tenemos que hablar. Así que empecemos a presentarnos. Alexander.
Muy buenos días a todos. Hola, Eric, Mari Carmen, Geo. Y bueno, y a todo el equipo que nos va a tener la oportunidad de vernos. Yo soy Alexander Rodríguez, soy colombiano y estoy encantado hoy de venir a compartir con ustedes este espacio.
Gracias, Alex. Geo.
Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación, Mari. Orgullosa no solamente de pertenecer a esta gran empresa, sino también de que México me ha recibido con los brazos abiertos. Me siento muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación.
Nombre a ti.
De Venezuela, Eric. Por cierto.
De Venezuela. Santo niño venezolana, Dios mío.
Mucho gusto. Soy Eric Flores. Yo soy limeño, peruano. Y bueno, ya con NTT Data pues llevo casi 8 años aquí en México y otros 7 he estado también en las oficinas de España. Y bueno, pues como dices, México tiene eso de acoger, ¿no? Totalmente comprobado aquí y ahí con todos los amigos que tuve en España, muchísimos mexicanos, y eso me trajo aquí prácticamente.
Pues muy bienvenidos y feliz de tenerlos acá. Así que empecemos a platicar. Platiquemos un poco de quién es México, de quién es el mexicano. Y para que esto sea como muy fresco, como muy jovial, pues busquemos hablar de algo chusco que les haya pasado, que seguramente hay una lista alfabetizada, porque pues el mexicano tiene vocablos, albures, por ahí una que otra mala palabra, enses que casi no se escucha, no quiero decir, en fin, pero platiquemos un poco, alguien que comience con algo chusco, que digas, bueno, es que esto no me hubiera pasado en otra parte del mundo.
Bueno, si les parece. Yo recién llegado a la Ciudad de México, en los primeros contactos que tuve con el equipo, estábamos como en ese proceso de, oye, te damos la bienvenida, te queremos integrar, te vamos a invitar, vamos a hacer algo en su casa, vamos a hacer algo en su, hacemos una parrilla en su casa. Y yo decía, todo el mundo está contando con mi casa, ¿no? Y resulta que al final pude entender que es que su casa es cuando la persona te ofrece tu casa, de su casa. Y yo ya estaba haciendo todos los preparativos para que recibirlos en mi casa. Yo ya quedé adjudicado a hacerlo en mi casa. Ya posteriormente me di cuenta que no era ahí. No, Alex, que no es en tu casa, es en mi casa. Lo que pasa es que aquí nos expresamos así, decimos su casa.
Algo que, oye, para ofrecer mi casa. Tu casa. Y claro. Entonces ahí fue, ok.
Esa fue una de las que me pasó.
Y entonces no sé. Ya tenías ahí comprado.
Yo ya había comprado casi todo cuando ya todos estaban allá en el lugar donde se iba a hacer, pero yo estaba en mi casa, pensando que iba a ser en mi casa.
Sas.
Y bueno, son cosas que van pasando con la forma en que nos expresamos, a pesar de que todos hablamos español, pero no necesariamente es el mismo español, ¿no? Sí. Tenemos algunas diferencias. Esa es una de las más chistosas que recuerdo. Y claro, el mexicano está lleno de un montón de palabras para referirse a muchos momentos, a muchas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando te quieren dar, por ejemplo, una advertencia, ¿no? Entonces se dicen, aguas con tal cosa, aguas con tal otra. Y no estás acostumbrado todavía. Entonces, menos mal no me ha pasado en un momento de crisis donde me va a atropellar un carro o algo, sino ya me hubieran llevado.
Que alguien te gritó, aguas, aguas.
Aguas, y yo, aguas, me mojé o qué, no. Pero son ese tipo de cosas. Y que hacen más ameno, más divertido también las conversaciones y el pasar un rato con los mexicanos, con su cultura, ¿no? Y con los compañeros que nos han recibido también acá en la Oficina de México.
Qué bueno, que no se hable mal de la,
no,
de la recepción en la oficina con los compañeros, porque sé de muy buena fuente que son muy queridos. Así que, Eric, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Algo que nos compartas?
Yo recuerdo la primera vez que vine a México, porque esto que hablo de hace 8 años fue la segunda. La primera estuve hace como unos 15 años atrás. Y un evento, creo que era mi cumpleaños, y igual el tema de idioma, ¿no? De la, cómo se dicen las cosas. Porque nosotros en Perú, por ejemplo, decimos... para pagado, la palabra pagado le decimos cancelado. Usamos esa palabra.
Ah, ok.
Y entonces yo llamo por teléfono para pedir, no me acuerdo qué cosa era para la fiesta. Y estoy hablando, y estaba con un compañero del trabajo y le decía, hablaba por teléfono con la persona que le iba a comprar. Y decía, bueno, una vez que me lo lleve a casa, se lo cancelo. Y entonces mi compañero me dice, pero ¿qué le estás diciendo? ¿Qué quieres hacer exactamente? yo le refería a que cuando venga le iba a pagar, ¿no? Y entonces él me quita el teléfono, me dice, déjame que yo hablo con él. Para explicarle exactamente lo que tú quieres, ¿no? Pero son esas palabrillas, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Diferente el uso. Y bueno, como dicen, hay muchas palabras que yo aprendiendo, porque yo me casé con una mexicana, así que ya.
¿Qué tal?
Sí,
entonces ya.
Estoy super, ya eres parte de la casa.
He tenido tenido la oportunidad de acercarme muchísimo, obviamente, a la cultura. Mi hijo ya es mexicano, tiene 8 años y me da risa como, bueno, me da curiosidad cómo ya habla, ¿no?
Padre.
Sus palabras, sus frases. Y pues ya.
¿Y cuál es la que más te llama la atención?
Por ejemplo, el vale, ¿no? El vale también es algo que ya lo uso yo, ¿no? El vale ya está interiorizado, ¿no?
Sí, no, bueno, porque hay un vale en varios sentidos, ¿no? O sea, es vale de valer, vale
de ok.
Lo otro, en fin, sí, tantas cosas.
Ahí en Perú usamos el ok, ¿no? O sea, vale, pues nunca.
Sí, porque el inglés es como muy neutral, ¿no? El inglés es lo que es, pero en el español, en el castellano... Hay muchos grises.
Sí. Y el qué onda. No,
ese qué onda.
Me gusta y lo uso mucho.
Sí, el qué onda. Ese también es muy usado. Qué onda. No, y además ya hoy día los jóvenes ya poco, porque pues era más como de nuestra generación el hablar de qué hubo, qué onda, qué onda, qué ondita. Qué horror. Bueno, está muy bien. ¿Y tú, Geo, cuéntame algo? ¿No que te hayan albureado a lo mejor? Dios mío, qué fuerte.
Pues sí, fíjate que una vez sí tuve un episodio bien curioso. Estábamos reunidos, había pues unos compañeros que también son venezolanos y mexicanos. Y recuerdo que estábamos hablando algo así como que lealtades entre compañeros, ¿no? Entonces, en Venezuela se hablan con muchos dichos, muchos refranes.
Sí.
De hecho, recuerdo mucho una amiga mexicana, me dice, me encantan tus refranes, ¿no? Entonces vengo yo y digo, no, pero es que entre bomberos no se pisan la manguera.
¡Sas!
Y uno me miró así como que, Geo, no digas eso.
¡Geo!
No digas eso, no, está mal dicho. Y yo, ay, ¿qué dije? No, pero es que no sé qué dije. En serio, dime qué dije. Pues ya, me explicaron y pues la relación de la manguera, claro, pues no era como muy
entiendo,
adecuada.
Entiendo, todos entendemos muy bien, claro, y es que bueno, el mexicano es muy dado a entender esto en 1, 2 y hasta 3 sentidos diferentes,
ya
¿no?
Ya sé, yo decía, bueno, tengo que cuidar mucho lo que digo, pero fíjate que una cosa que me pasó mucho, muy agradable cuando llegué acá a México, yo antes de llegar acá a México viví en Colombia, en Bogotá. Y entonces, el salir de mi país a un país, aunque somos hermanos prácticamente, ¿no? Somos países hermanos, me costó un poco el adaptarme, el cuidar lo que dices, el cuidar el acercamiento, porque pues el bogotano es un poco más, ¿no? Más tú allá, yo aquí. Uh-huh. Entonces, cuando llego a México, yo digo, pues listo, tengo que también que cuidar lo que digo, que cuidar el acercamiento. ¿Y qué crees, Mari? No, yo me sentí en mi casa. No, yo digo, no, estos son unos venezolanos que se vinieron para acá y pertenecen a este mundo, porque de verdad me sentí como en mi casa. Hasta me da mucha risa porque yo recuerdo mis hijos, yo iba a un centro comercial, por ejemplo, en Bogotá, y los niños de Bogotá son muy así, muy educaditos.
Gente muy correcta, la verdad.
Sí, no, muy serio, muy parcos, y los venezolanos somos muy kinestésicos, muy de empujarnos. Y cuando voy a un centro comercial acá dije, no, pero es que aquí yo estoy en mi casa.
Sí, porque además el mexicano también es mucho de tocar, de acercarse, no, de dar un abrazo.
Interloma que hay tantos judíos y ellos pues también, sí. Tengo tres y yo decía, no, pues veo tres, cuatro, cinco, no, es definitivamente... Ya, estoy como en mi casa.
Y esa es otra. Fíjate que hay estudios geográficos, demográficos, que hablan de la tremenda riqueza cultural que hay en la Ciudad de México. Porque está, vaya, que acá tengo nacionalidades, pero que también hay religiones, etnias, de todo. ¿No? Era como para armar un podcast para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, al final... Está inmerso en algo que tiene tantas diferentes vicisitudes, de verdad que nos prepara para tener un mind frame muy multicultural, muy transnacional, en los hechos, no solo en las palabras.
Y son excelentes anfitriones. El primer día que me tocó trabajar, recuerdo en la CFE, compañeros de CFE que nos atendieron muy bien. Me daba hasta pena la atención, decía, ¿qué te ofrecemos? ¿Te traemos cacahuate? Y yo, ¿qué cacahuate, no? O sea, y de verdad me sentía así hasta como, wow, me sentía así como extraña, ¿no? Porque digo, qué excelente anfitrión es el mexicano, la verdad. Sí,
siempre he sido muy acogedor. Yo cuando estaba en España, o sea, me juntaba mucho con sudamericanos, ¿no? Y latinoamericanos en general. Y siempre el mexicano era el que ponía las pilas y hacía la fiesta y nos invitaba, nos acogía, e invitaba a todo el mundo invitaba y las fiestas eran multinacionales.
Sí, multitudinarias.
Exacto, y bueno, justamente por eso pues hice mucha amistad también con ellos, ¿no?
Y bueno. Sí, el mexicano es muy dado con eso. Llega un momento en el que no, posiblemente no tenga las mejores instalaciones o todos los espacios. Pero es muy dado, vente a mi casa y nos sentamos, ¿no? A compartir esta necesidad de inmediatamente hacer familia, hacer cercanía. Bueno, y en temas de comida, que porque el mexicano se reúne para comer, luego volver a comer, todo es comer. O sea, nace alguien, hay que invitar a comer, los tamales, fallece alguien, hay que invitar a comer, las galletitas y el pésame y los rosarios, todo esto, que el cumpleaños es un pastel de este tamaño.
Una torta.
Tortas, por supuesto.
No, en Venezuela el pastel le dicen torta.
No, bueno, eso. Acá la torta es el pastel, pues, porque acá la torta, hay una variedad de tortas.
Muy rica.
De verdad, de miedo. Creo que después de esa multiculturalidad, varias religiones, la Ciudad de México es una de las pocas que reúne una brutal variedad de comida.
Y de carbohidrato.
De todo, claro. ¿Cómo de? Claro.
El que va al pan y va al...
¿sabes qué? La guajolota, que es este bolillo que abres.
Ajá, y le pones.
Y que le pones un tamal. Ajá. Y que a veces el tamal va frito.
No manches.
Ese.
Con crema.
¿Cómo se llama este que es ahogada? Algo.
Una torta ahogada. Eso de la ciudad no es, es de Guadalajara. Las tortas ahogadas se hacen con un pan especial que se llama virote. Que reacciona a la humedad de manera distinta.
Se moja
y se pone a nadar.
En salsa, es que se baña de salsa.
Yo creo que hay una línea en la gastronomía mexicana que está asociada a las tortillas. Y luego vienen las demás.
Ah, sí, y las derivaciones. Y con todos los nombres,
acá,
¿no?
Esta línea, y esta línea tiene unas 25 categorías, ¿no? Si tiene pollo, si no tiene pollo, si tiene queso, si no tiene camón. Entonces va cambiando y va variando su nombre dependiendo de si va cerrada, si va abierta, si está frita, si no.
Y tú preguntas, ¿y eso con qué viene? ¿Con tortilla, pollo, crema?
Es igual que las improvisadas, igual que...
Y esta, no, esta también lleva tortilla, también lleva pollo y también lleva crema. Ah, y aquella, no, también lleva tortilla.
Pero además tiene nopalitos, entonces ya por eso te... un nombre ya, diferente.
Claro, ¿y la quesadilla que no lleva queso?
Esa es otra.
Ese es un fenómeno.
Sí, sí, porque internamente en el país, ¿no? Uh-huh. Tenemos como este choque con mexicanos que viven en el norte del país, ¿no? Los de Monterrey, los regios, que dicen, oye, pero es que la quesadilla lleva queso, no lleva queso, y bueno.
Es todo un debate.
Es todo un debate. Bueno, pero debate de golpes y de todo, ¿eh?
Con respecto a ese punto, una vez casi lloro cuando en el 2018 hubo el temblor y los mexicanos, los chilangos, como leí, porque todavía no vivía acá, en el 2017, Y fue tan bonita el trabajo de unión del chilango para poder hacer el rescate a todos los sobrevivientes, que leí uno que decía, creo que eran de la zona foránea, está bien, chilango, te lo ganaste.
Sí, mira, y que México...
Qué bonito, sí, qué bonito, sí. Eso me
últimos,
encantó.
Los últimos dos temblores que ha tenido México, he tenido relación de alguna manera con México, porque en el 2017 yo vivía en Lima, pero vivía con mexicanos. Tres mexicanos vivían conmigo, estamos en un proyecto. Y claro, ellos están angustiados y todo por la situación que está pasando. A uno de ellos se vio más afectado que el otro, pero después esto se repite en el 2022, ¿no? En la misma, más o menos la misma hora, en la misma fecha. Estaba, fue el primer día que vine a la oficina de Entity Data acá en México. Yo entré, muy tranquilo, van a haber un simulacro, no pasa nada. Salió el simulacro, fuimos aquí al pasillo, nos dieron las instrucciones, volvimos, nos sentamos a trabajar. Al momento, distancia unos 20 minutos aproximadamente, vuelve y salen otra vez las alarmas, y yo pensé que era una broma, ¿no? Y claro, pero las lámparas empezaron como a moverse y me di cuenta que era en serio y me salí al pasillo. Me salí al pasillo y la brigadista nos decía, pónganse en las manos así y párense. Yo creo que fue uno de los días que más susto he sentido en mi vida. Y yo me ponía las manos así, ¿no? Como decía la brigadista, yo dentro de mí pensaba, pero si se me vienen los otros 20 y tantos pisos que tengo encima, ¿qué tanto puedo, me puede servir esto, ¿no? Y es un terror impresionante, a pesar de que no pasó a mayores la situación. Entonces yo no me imagino cómo sería, ¿no?
Para eso, mucho más, tenga su bolita.
Pero después comenzaron la parte agradable del asunto, porque empezaron los memes, los mexicanos cómo son de que hacen sus simulacros tan reales y no sé qué y tal. Y ya entra uno como con esa, ya pasa la risa, ¿no? Y además tengo que confesarles que cuando me evacuaron, que fue como a la hora, porque imagínate, era el piso 28 y bajaron solo las escaleras a pie. Ya me sentí tan traumado que me demoré como casi 3 horas en volver a entrar al edificio, porque hasta que no esté seguro que no va a volver a...
Que no hay una réplica y todo esto.
Y así me recibió Ciudad de México, con todos los honores. Claro.
Como debe ser.
Por supuesto.
Claro, claro.
Qué curioso que tú vivías con mexicanos ahí en Lima, y empezó a mí exactamente lo mismo. Yo vivía con 3 mexicanos ahí en España, para que veas lo acogedores que son, ¿no? Porque me acogieron allá y pues vivíamos juntos, ¿no? Y bueno, ahí me acerqué más a la cultura, a su comida. Ahí hacíamos todas las fiestas que había, las posadas.
Claro, las posadas, estamos en tiempo.
Siempre ellos lo hacían allá, aunque estén allá, lo hacían. Y pues me invitaban y empecé a aprender mucho de esto, ¿no? De todas sus culturas.
Oye, ¿no te toca que inclusive de aquel lado se llevan el altarcito que el Día de Muertos y la foto de mi abuelita, mi papá y la velita?
Es otra cosa, mundialmente el Día de Muertos es un día. No, aquí no, aquí hay una...
No, hay uno previo.
El del perrito, el del niño.
Y luego de los niños, los no
y las celebraciones. Yo te digo, el primer año que estuve acá no me perdí ninguno. El desfile de los alebrijes, el de las catrinas, el del muerto. O sea, sí, fue espectacular. Este año tuve la dicha de visitar un pueblito mágico. Ahora, la que me falta y tengo que disfrutar,
¿cuál?
Es la noche en un panteón.
¡Cállate!
No, yo quiero. Imagínate.
¡Hay que ir!
No, yo en Xochimilco fui a la...
Yo tengo ganas de hacer eso. Ahí. ¡Vamos!
El de las tinajeras. ¿Cómo se llama?
Las trajineras, que van a una
representación de
hicieron
teatro.
Hicieron una obra de teatro, o sea, ya yo fui. Pero el que me falta es el del panteón.
Ahí en Xochimilco, justo, hay que ir. Yo tengo ahí 2 panteones que proponerte, vamos.
Ah, vamos, no.
Pero no te rajas, Geo.
No, que vas a estar rajándome si me encanta.
¿Qué estás diciendo? Bueno, no te vayas a rajar, ¿eh?
Para nada.
No te vayas a rajar.
Bueno, te vayas a rajar, eres tú.
La verdad es que sí siento, pero me tomo pues la pastilla, tomo valor y vamos, porque es que suceden cosas.
Otro año fui para
Chapultepec. Tú reza por nosotros, señor, porque hay que cuidar.
¿Serías capaz, Eric, de ir hasta el panteón?
Yo sí quiero. Yo me imagino Coco, toda la familia llegando.
Que este sea el podcast del reto.
Claro que
nos vamos los 4.
Yo me apunto, sin duda.
¿Sí?
Sí.
¿Y el que se raje qué?
No, pues yo me llevo hasta
paga
los
tamales.
Paga los tamales.
Paga los tamales.
Y el bolillo.
Las guajolotas, el bolillo para el susto. No, y que nos agarre ahí. Ay, Dios mío, qué miedo. Pero
qué
hay
rico.
Que ir.
Y nos comemos el chilaquil del after day.
Eso, los chilaquiles del after party.
Ajá.
¿No? O de cuando uno está después de ponerse un tremendo, ¿no? Este guateque.
Esa seña es diferente en Venezuela. No se hace.
No,
no.
No,
niña.
Este es el de. No, ¿qué,
no.
¿Qué es esto?
Estás invitando a alguien a una intimidad.
¡No! ¡Sas! Pues, no, bueno. Solo para decirles que no quise decir eso, sino esto. No,
no lo sigas haciendo.
Si no, ya voy a parar. No voy a
mi hacer. Amigo van a verlo y van a pensar otra cosa.
Dios mío, Geoma.
Ahora que lo pases por toda Venezuela
sí,
el video.
Sí, sí, ella decía, ay, mira la ley de people.
Está, que no, que está buscando un novio.
¿Un novio?
Un novio. Dios mío, qué fuerte. No, bueno, pues es eso. Creo que la multiculturalidad es muy evidente. Es muy evidente y sí, y para rescatar ese punto, porque es algo de como muy representativo para el mexicano. Puede ser que no, que camine por la calle y que no salude, que seamos como muy serios caminando por la calle. Pero si en ese momento tiembla y hay que sacar a alguien de un escombro, el mexicano es el primero, porque ahí es donde la nacionalidad se hace hermana.
Sí,
¿no?
Bonito,
puede ser que no te dejen el asiento ahí, que en el metro, que empujones, pero en el momento en el que un mexicano requiere otro mexicano, es muy significativo. Es muy significativo, porque ahí están.
Y fíjate que te voy a decir algo que no quiero que suene cliché, pero a mí lo que más me encanta de México, aparte de sus tierras que son espectaculares, o sea, me fui en carro a Guadalajara y lo amé, el paseo, me fui a Oaxaca también en carro y lo amé, pero a mí lo que más me encanta de México, la verdad, son los mexicanos. Qué linda gente, de verdad.
¿Los qué?
Los mexicanos, ah,
qué
gracias.
Linda gente. Qué linda gente.
Totalmente de acuerdo. Ah, sí. Y esto, pues, de la experiencia de otros países, ¿no? Estar en otros países y conocer a mexicanos. Y aquí en México,
sí.
Realmente, pues, la familia de mi esposa, bueno, mis suegros y todo, gente espectacular, ¿no? Muy acogedora. Son 6 hermanos que tiene mi esposa.
¡6!
Entonces, es un familión, ¿no?
Claro.
Todos, como decías, ¿no? Los cumpleaños, tenemos muchísimos y he aprendido mucho, ¿no? De sus celebraciones, cómo lo hacen y cómo conviven, ¿no? Y esa unidad familiar, ¿no? Aunque cada uno tiene sus familias, pero se juntan todos
sí.
para hacer los cumpleaños de cada uno de los hermanos.
Trata muy bien muy al bonito. Extranjero.
Uno de mis mejores amigos es mexicano. Lo conocí hace algún tiempo atrás. De hecho, cuando yo llegué aquí a México, él me recibió en su casa. O sea, no te puedes ir a ningún lado. Tienes que irte para... Porque yo me había quedado en un Airbnb. Obvio, porque le da pena llegar a otro lado. No, me sacó el Airbnb, me llevó a su casa. Me quedé casi 2 meses en su casa, porque fue la primera etapa que llegué acá. Y nos hacíamos ahí entre los dos la comida. ¿Y
aprendiste
tal.
A cocinar mexicano?
Algunas cosas con él aprendí. Sí, la ciencia, la quesadilla tiene toda su ciencia, ¿no? No es una cosa.
No es nomás aventar así la tortilla y echarla.
No, que tiras la tortilla ahí y ya está. Tiene su ciencia para que el queso quede bien disperso por toda la tortilla, ¿no? Y toda la cosa. Y además, hay unas salsas, creo que le dan un toque especial ahí a la cuestión. Que no,
¿cuál es tu favorita, Alexander, en términos de salsas?
En términos de salsa me gusta una verde que hacen con tomate verde, justo. Me parece espectacular esa salsa. Yo generalmente cuando voy a un taquito y tal, trato de buscar esa...
La verde.
Sí, a pesar, ay, y bueno, y sobre todo porque es la que quizá tiene un poco menos de picante, pero no estoy todavía, apenas estoy transicionando a los niveles de picante que se manejan.
¿Y se han enchilado? ¿Así de enchilado? Es que estoy llorando, me duele la cabeza, me voy a desmayar.
Sí, me pasó una vez, ¿no? Nomás también llegando, que fui con mi esposa a comer a un restaurante y pusieron un chile, ¿no? Ahí en el plato. Y dije, pues si lo ponen es para comer, ¿no?
Y
justo mi esposa se fue, no sé, se tuvo que mover, ¿no? Sí. Es para comer. Y me lo como. Y nunca me había picado tanto en mi vida. Que no sentía la lengua, no sentía...
Adormecida.
Como el chiste.
Sí, sí.
Había pasado por eso.
Si te has fijado, Eric, que los niveles de
picor.
La percepción de picor que tiene el mexicano con la que tenemos nosotros, hay una distancia.
Claro. Totalmente distinto,
cuando te dicen,
claro.
no pica,
que pica.
No,
sí, pica.
No puede respirar.
Y mucho. Entonces, sí me pasó una situación parecida a la tuya. Pero más allá del picor, es que fue tan duro que me hizo llorar. Y yo lloraba y... agua, agua de Jamaica, agua de horchata, agua de todas las que tengas. Para poderme bajar, pero literal, o sea, me lloré ahí un rato porque creo que hay una gran diferencia en lo que se considera picante y no picante.
Y recuperarse es duro.
Ah, no, bueno, ya debe decir.
Ahí me vendé la lengua como una semana más o menos.
No, sí, es que te queda adormecida. Sí. He de decir que eso también disfrutamos mucho los mexicanos, el ver cómo los extranjeros se estiran. Y hacer el lero, lero.
Yo creo que sí, porque vi al señor de la taquería un poco ahí como...
sonriendo, diciendo, ándele, ándele, tome un poquito de este, ándele.
Ay, no, yo una vez
las
casi
aguas
que...
de Jamaica van por mi cuenta, toma pues.
Sí, toma pues.
Me pasó una vez que lloré, pero era de hambre y de la tristeza de no poder comer porque ya no lo soportaba el picante. O sea, estaba en un hotel, pedí la comida, tenía mucha hambre y cuando comienzo a comer, y que pregunté, ¿no tiene picante, no? No, no tiene.
Y me dijeron, que sí.
Tiene un poquitico nada más de habanero. Y yo como no sabía que era eso, y yo, ah, ok, está bien. Pero
solo
entonces
de habanero.
No pica mucho.
Una cosa.
Y cuando estoy en habitación un comienzo huevo a comer, yo, pucha, pero caramba, pero esto está demasiado Dios picante. Y entonces pensaba y yo decía que será lo que pica y lo apartaba y trataba de comerme. Y decía, llegó un momento que dije, no, pues cuéstate a dormir sin comer porque ya no hay más nada que hacer. No pude seguir comiendo.
Geo, lo que pasa es que el tema del picante es un entrenamiento que el mexicano tiene desde que es pequeño.
Yo quiero que Mari Carmen
nos cuente el tema de los dulces y todas estas cosas, esta confitería y todo eso.
¿El que no hay uno que no tenga chile?
Ajá. ¿Cuál era tu preferido, por ejemplo, cuando estabas niña?
El pulparindo, por ejemplo.
El pulparindo.
O la ricaleta.
Ricaleta viene siendo como qué.
¿Sabes qué? Eran una, ya recuerdo, era una paleta, es una pieza de sandía o de elote, en forma de elote el caramelo, pero que viene revolcada en chile piquín. Y esa, pero primero te enchilas y después te quitas lo enchilado con el dulce del caramelo, ¿no? Pero esos que son como muy, muy de consumo. Pero en términos típicos, pues nada, ahí hay poco chile en realidad. Están las palanquetas, las cocadas, yo salivando, las cocadas. ¿No? Los jamoncillos, son estas pastas que se hacen de semillas o de algunas nueces y que se saborizan con un poco de azúcar. Eso es muy típico. Pero después ya aquí, eso también hay que hablar de... Pero ya después a los niños y esto, efectivamente, el entrenamiento es desde que uno nace, ¿no? En donde uno está chupando algo con chile. Así las cosas.
A Omar te faltó ese entrenamiento.
A mi hijo le encanta este que se echa, ¿cómo se llama? La fruta.
¿Tajín? El tajín.
En su lonchera lleva su tajín, ese chiquitito.
Claro, para ponerle a todas sus botanas y lunch, al lunch de la escuela. Hay que entrenar. Sí, no, bueno, he de decir que el gastroenterólogo en México, pues es... Sí, no, bueno, no, bueno, o sea... Andaban en Mercedes y
una vez
cosas
te escuché decir en un evento, de eso nos morimos los mexicanos.
Sí, es que es cierto, ya a cierta edad uno ya no puede comer lo que comía antes y hay que afrontar, ¿no? Entre ya todo el recubrimiento gástrico, pues ya no lo acabamos, ¿no? Lo bailado nadie nos lo quita, pero pues bueno, sí, ese es el mexicano y bueno, pues nada, para ir aterrizando un tanto, que porque ya tenemos aquí un buen rato platicando muy a gusto, pero que debo de tocar el tema de, bueno, ¿y quién es el mexicano? ¿Cómo se vive la multiculturalidad dentro de un proyecto? Porque también hay que hablar un poco de eso, ¿no? Hablamos ya de comida, de celebraciones, el sismo, palabras, albures, un poquito eso. Bueno, ya dentro de la oficina, ¿cómo vivimos esta multiculturalidad? ¿Quién comienza con eso? ¿Quién comparte?
Fíjate que es muy curioso, yo que he tenido la oportunidad también de trabajar en varios países, cuando llegas acá, digo, pues no la conozco desde adentro, no es lo mismo ir a un restaurante mexicano fuera de México que no tiene nada que ver con la comida.
Sí,
de acá.
Sí.
By the way. Pero ya cuando llegas acá digo, bueno, ya estoy dentro de la Casa de México, ¿cómo es? Y eso es lo bonito, que México es un país multicultural. recibe muy bien al extranjero. Entonces es muy grato cuando tú estás con un equipo, por lo menos nosotros en CES, ¿cuántos países no tenemos nosotros acá en CES, no? Y puedes hablar con confianza, aun cuando para una nacionalidad puede ser un albur y el, para el otro no, pues hay como la tolerancia de que no me voy a burlar de ti, no me voy a burlar tanto de ti, ¿no? Y se aporta. Pienso que cada uno de nosotros pues aporta un poco al tema, al ambiente. A mí me parece muy, 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 ¿cómo se llama? Muy rico, ¿no? O sea, lo que aportamos, lo que podemos aportar, porque pues obviamente soy extranjera en un país, aquí en México, lo que aportamos cada uno de nosotros. Y el mexicano fascinado. Pues acá dice, decimos unas cosas.
Ay, sí. Es que sí, de repente uno escucha. Es que inclusive con españoles, ¿no? Ah. O sea, el tono del español, el mexicano lo tiene muy familiar y muy bienvenido. Y cuando está alguien contando un chiste muy a la española, es que el primero que se ríe es el mexicano, el tono, el, ¿no? La cadencia, el ritmo con el que habla. Y de ahí pasamos hacia venezolano, que es muy marcado, Colombia, por supuesto, Perú, que es un tono, un ritmo más parecido al que tenemos acá en México, los chilangos, y sí, vamos como por escalas.
Bueno, a mí me parece que tú hablas cantado.
Sí, por supuesto, pero por supuesto que no, y a veces, ¿sabes? Me da como cierto tono de como del norte del país, y en fin, es yo soy muy auditiva, entonces sí agarro rápidamente el tonito del de al lado.
Claro, a medida que uno va conviviendo con unos, con otros y tal.
Y capturando frases de uno, ¿no? De un país o de otro. Bueno, igual como me ha tocado a mí estar trabajando en otros lados. Igual ciertas palabras que uso y cuando voy a Perú, pues ya me dicen, oye, tu acento ya como que no es tampoco de aquí, tampoco de allá, tampoco de más acá.
¿En serio?
No eres de aquí, ni eres de allá, no eres de...
Cambiado, ¿no? Pero
mira... Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en una compañía como la nuestra, que tiene la posibilidad de tener esta multiculturalidad, hay muchos espacios que se vuelven muy ricos para nosotros. No solamente los espacios que son en el momento del trabajo, donde tú tienes la oportunidad de escuchar y ver diferentes puntos de vista. Uh-huh. Porque creo que el ser de diferentes costumbres, regiones, te hace también ver los problemas y afrontarlos de diferentes maneras. Pero también te enriquece porque fuera de ese espacio, cuando estamos en los momentos de esparcimiento, integración, tienes la oportunidad de enriquecerte de muchas cosas, porque compartes comidas, compartes costumbres, compartes creencias, incluso formas de vestir o formas de interpretar la relación con el otro. Y eso te hace de alguna manera también tener una mirada diferente del mundo, del trabajo, de las cosas, que cuando tú no estás tan expuesto a tener esas relaciones, esas interrelaciones con personas de otros países. Y también llega el momento en el que te toca hablar de tu país, entonces allí es donde tú te sientes, ¿no?
Diríamos en venezolano, se extrañanga.
Sí. Ajá. Eso también te hace satisfacción porque tú tienes la oportunidad de compartir con otros algo de tu país. Uh-huh. Y si al otro le gusta o de pronto lo hiciste sentir bien, eso te da satisfacción también. Compartir una comida, un caramelo, un dulce, alguna cosa. O incluso llegar un paso más allá y ir con algunos de estas personas hasta tu casa. Yo por ejemplo, lo he hecho. Que con algunos compañeros de trabajo en algún momento han ido hasta mi casa, Colombia, y hemos ido a pasear a Colombia.
¡Ah, qué bonito!
Y eso te llena de satisfacción, de gratificación, ¿no? Es una experiencia bien bonita.
Qué bien, qué bonito.
Sí, en realidad, como dices, ¿no? O sea, trabajar en este tipo de empresas como NTT Data, ¿no? La cantidad de personas de diferentes países con las que puedes trabajar, ¿no? Inclusive, no estás, necesitas ayuda de la oficina de Chile o de Argentina, pues ahí por el Teams te comunicas y te abre un abanico, ¿no? Y como dices, es enriquecedor porque pues traes la experiencia de cada uno, ¿no? La experiencia de cada uno, ya sea pues ya sea cosas relacionadas con el trabajo, de cosas cotidianas, cosas de ellos en sí, ¿no? Y pues no, es muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor. Y bueno, tengo la suerte pues de tener familia aquí también, ¿no? Entonces complemento pues muy bien, ¿no? Con toda esta cultura.
Oye, ¿sabes qué me pasó una vez justo de esa relación? Porque tú eres peruano y me acuerdo de esto. Trabajar en equipo con un peruano y yo me fui a Medellín, donde está mi casa, y me crucé con él en el mismo vuelo, porque coincidencialmente él iba también para Medellín, y él fue retenido en migraciones, no lo querían dejar pasar porque no tenía reserva, las cosas básicas que te piden cuando te hacen el cheque en migraciones. Y la vida te pone en circunstancias y en destino, porque yo llegué ahí, me di cuenta de la situación, es que él viene conmigo para mi casa, di los datos y lo rescaté de ahí, lo saqué de ahí. Coincidencialmente la vida estaba ahí, ¿no? El conocer a una persona en todo el mundo, o en todo el mundo no, pero en diferentes
lugares.
Y la
apertura, ¿no? Que podamos tener con el resto de la...
Sí, y sabes, el que confluyamos aquí, en una empresa como esta, que compartamos el gran reto de ponernos de acuerdo con todas las diferencias que tenemos de palabras, de costumbres, de comidas, y que pongamos en el centro para lo que somos buenos y que enfrentemos a nuestros clientes, a esta industria que es muy demandante, siempre a la vanguardia, siempre un paso adelante. Llega un momento en el que se nos olvida que nacimos en lugares distintos y hace que esta compañía, como por arte de magia, se solidifica y se presenta como una sola. Creo que es algo muy valioso y en términos organizacionales muestra que las diferencias se conjuntan para objetivos comunes que terminan alcanzándose.
Que no fortalece.
Y se celebran desde las diferencias. Es como unirnos para algo y luego celebrar que somos distintos. Es un fenómeno de estos antropológicos sociales interesantísimo y que hoy en esta compañía nos da para celebrar un cierre de año duro, difícil, pero que estando unidos, pues lo que nos duró, ¿no? Lo logramos y pues con todo lo que venga. Así que a reserva de que haya más espacios como este, de que sigamos compartiendo siempre juntos, agradecerles. Agradecerte, Alexander, que hayas elegido este lugar como un siguiente escenario de tu vida profesional. Geo, agradecerte. Gracias. Que viniste con todos los hijos, la familia, que tan abierta siempre y que experimentemos. Ya dijiste, quedó grabado. Eric,
Mari,
vaya. Que hayas unido tu vida a una mexicana, vaya, que no se quede sin mencionarse. Así que agradecerles a todos los que llegaron hasta acá, que nos escuchan, que nos están viendo, que ya son seguidores de este tipo de dinámicas, de cercanía. Agradecer al equipo de marketing que siempre en ello y bueno, pues al equipo de People que también nos ayuda a que esto sea posible. Así que pues un abrazo. Siempre juntos.
Gracias.
Y gracias a todos.
Gracias.
Bye.